es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser no más. ¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Decíamos el viernes que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia iba a decidir si es viable o no la propuesta de tráfico de obligar a los aspirantes del carnet de conducir a recibir 8 horas de clases teóricas o presenciales. Decíamos incluso que se iba a reunir el viernes, porque así lo había dicho el jueves el director general de tráfico, Pera Navarro, pero nada más lejos. No hubo ni siquiera reunión, o sea, ni siquiera se vieron, ¿no? Esa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo que sí que está claro es que se está elaborando un informe que conoceremos en los próximos días o semanas, nadie sabe, y que no va a ser vinculante para la Dirección General de Tráfico, pero que eso sí lo tendrá muy en cuenta, parece ser. Es un organismo, como saben, esta Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, que es independiente, absolutamente independiente, es público, pero es independiente del gobierno, y por tanto, pues sabremos en qué consiste ese informe en algunos días y si al final cede o no cede ante la queja de las autoescuelas digitales por esa iniciativa de obligar a los futuros conductores a recibir clases teóricas presenciales. La plataforma de autoescuelas digitales, como digo, trasladó el borrador de esta medida a la comisión para que el organismo valorara la propuesta. Por tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy ha empezado una campaña de control y vigilancia de furgonetas. En 2018 hubo casi 11.000 accidentes con víctimas, fallecieron 234 personas por causa de las furgonetas y 153 fueron ocupantes de otros vehículos y peatones. Hablaremos con el profesor Barberá de este aspecto. Tenemos hoy a Quique Martí con nosotros. Hola, Quique, buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hoy tenemos una Royal Enfield Himalayan.
Perfecto acento de Cambridge.
Sí, sí. No, por eso. Aunque tú me lo has escrito aquí con letra de médico.
Sí, pero sí. Te lo he puesto encriptado. No te pongo las cosas fáciles.
Royal Enfield Himalayan. ¿Esta moto es chula o qué?
Sí, la verdad es que sí. Es un poco... La definición sería un poco rara. Y luego, si alguien la busca por internet, lo verás. Una medias entre una trail, una scrambler. Es un experimento Royal Enfield que le está saliendo muy bien.
Perfecto. Bueno, pues hablamos enseguida con Quique Martí, nuestro experto en el mundo de la motocicleta, del producto. Santos Patón, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Cómo está Montacar? ¿Bien o qué?
Muy bien, bueno, ahí estamos, al pie del cañón.
Fantástico, encantado de tenerte de nuevo con nosotros, Santos.
Muchas gracias.
Atención, porque Yokohama cuenta con los Takumi. Atención, 4 empleados de Nissan que se dedican en exclusiva a ensamblar el motor VR38 de Nissan GT-R.
Exacto, vamos a hablar de una anomalía, ¿no? Hoy en día en las fábricas,
sí,
porque todo está muy mecanizado, cuenta la velocidad, el sacar el producto ya, pero no, nuestros amigos de Nissan cuentan con un equipo de Takumi que hacen todo manualmente en este GT-R.
¿Todavía?
Sí, sí, y lo hacen muy especial, lo hacen único. Cada unidad que ellos sacan, cada motor... Para este modelo es único.
¿Ensamblan muchas o qué? Bueno, ya no lo contarás.
Pues ahora te lo voy a contar.
Alguna que otra. Bueno, gracias, Santos. Enseguida hablamos de estos señores, de Takumi, ¿eh? 4 empleados de Nissan que dedican en exclusiva a ensamblar de forma manual ese motor VR38 del Nissan GT-R. Oye, por cierto, que tenemos que hablar ya de lo que va a ser la jornada de mañana. Atención a la jornada de mañana. ¿Qué va a ocurrir? Ya lo anunciábamos además el pasado viernes, y esto sí que es real, no como lo de Pera Navarro, como lo de la DGT. Mañana, 29 de octubre, atención, ¿eh? No va a haber terremotos ni va a haber nada similar, pero entre las 8 y las 9 de la mañana, mucha atención si va a coger el coche, porque es el momento, va a ser el momento más peligroso del año en tráfico. Fíjense, estamos no hablando del pasado, que sería muy fácil decir, bueno, pues ha habido tantos accidentes, ha muerto... No. Estamos hablando del futuro. Y esa bola mágica, magistral, la tiene el RACE. Y un hombre del RACE está con nosotros, que es Jorge Castellanos. Jorge, buenas.
Hola, buenas.
¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿tienes esa bola futurista o te basas o basáis en supongo que en datos?
Nos basamos al final en los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el trabajo, que son los que tienen los datos de accidentes de trabajo,
sí.
Y en concreto los relacionados con el tráfico. Se han cogido los datos desde 2008 y, bueno, hemos visto algunas cosas sorprendentes. Una de ellas es que los martes es el día con mayor accidentalidad en tráfico relacionada con el trabajo, sobre sí. todo al ir y volver del trabajo, y en concreto entre las 8 y las 9 de la mañana es cuando se produce un mayor número de accidentes. En concreto, entre las 8 y las 9, pues se producen unos 1.345 accidentes, muy por encima, pues, de por ejemplo, a las 7 de la mañana, que no lleva a los 900, o después de las 9, que son unos 919.
Sí.
Entonces, digamos que es la hora crítica, y entre todos los martes y todas las entre 8 y 9 de la mañana, mañana martes, el primer martes después del cambio de hora, es el que tiene más accidentes, se producen más accidentes en este horario.
Bueno, oye, por cierto, esto del cambio de hora, uno podría pensar, ¿no?, que la hora se ha cambiado este fin de semana. Debería ser hoy, ¿no?, el peor día, que la gente todavía está trastornada y con este y el lag, ¿no? No es así. Es mañana por aquello que es el martes, el día más peligroso.
Sí, exacto. Suele ser los martes. Normalmente, lunes, martes y miércoles, entre los tres, se producen unos 1.300 accidentes, los martes 1.357, y ya jueves, viernes baja por debajo de los 1.000 a las 8 de la mañana, estamos hablando.
Sí.
Y es llamativo que sea justo el martes después del cambio de hora, siempre, sí. Y al final, pues este cambio de hora produce una serie, primero que nos adaptemos, ¿no?, a los nuevos horarios, pero es verdad que, bueno, a veces muchos años viene también acompañado, pues, de cambios climatológicos, ¿no? Encontramos ya las primeras lluvias, está viendo más deslizante, y al final las prisas y el estrés que genera el ir todos los días al trabajo con una hora a la que llegar, ¿no? Y pues hace que se cometan muchas imprudencias relacionadas con estas prisas, con este estrés, con ir sin guardar los márgenes de seguridad necesarios, a veces con velocidad inadecuada para el exceso de tráfico que existe, y sobre todo intentando recuperar el tiempo, que a veces se pierde en el atasco, y al final esto hace que todos los años se produzcan 62.000 accidentes de tráfico relacionados con el trabajo en España, que es aproximadamente un 11% de los accidentes de trabajo, pero es muy llamativo que siempre que pensamos en un fallecido en el trabajo, pues pensamos en una caída en altura, desde un andamio o un atrapamiento de maquinaria, etcétera, pero la mayor probabilidad de fallecer desarrollando el trabajo o yendo a volver del trabajo es un accidente de tráfico. Sin embargo, pues muchas empresas hacen muchas cosas de prevención de riesgos laborales, pero no hacen nada relacionado con la seguridad vial.
Bueno, en cualquier caso, algunos ya dirán, yo mañana de 8 a 9 no muevo el coche. Yo o me voy antes o me voy después, pero no de 8 a 9 por lo que pueda ocurrir. Igual mañana están todas las carreteras despejadas de 8 a 9. Nunca se sabe. A
lo mejor más importante más que cambiar los hábitos es hacerlo con prudencia y sobre todo salir unos minutos antes, que no vayamos con la hora pegada, que es lo que provoca muchos accidentes.
Claro, porque la mayoría de accidentes son yendo al trabajo y no volviendo. Curioso, ¿eh? El 64% se producen yendo al trabajo. Y el perfil con más riesgo de sufrir un accidente vial laboral es el de mujeres, entre 16 y 29 años, en los accidentes in itinere, es decir, aquellos de ida y vuelta al trabajo. Pero atención, porque los hombres no se libran. Entre 16 y 29 años, accidentes en misión, es decir, los producidos durante la jornada laboral. Estos son hombres, pero en su mayoría, cuando es ida y vuelta del trabajo, son mujeres.
Sí, digamos que en cuanto a número, igual que se tiene un mayor número de accidentes, teniendo en cuenta la representatividad, ¿no?, en el mercado laboral, por lo que según la tasa por cada 100.000 trabajadoras, tiene un mayor número de accidentes, pero es verdad que suelen ser de menor gravedad. Sin embargo, los hombres, cuando están mucho más presentes en la accidentalidad mortal y grave, sobre todo en la mortal, el 70%, más de 70 de los fallecidos por ciento son hombres, ¿no?
Sí.
Entonces es muy destacable, ¿no?, que al final esa conducción, velocidad inadecuada, prisas, estrés, conducción agresiva, va más relacionada igual con los hombres, aunque nunca se puede generalizar, por supuesto, pero sí es verdad que si miramos las tasas de accidentes graves y fallecidos, están mucho más representados los hombres respecto a las mujeres.
Según el informe del RACE, el 23% conducía una moto, atención, una cifra 6 veces superior a lo que debería corresponderle estadísticamente. Y es cierto, estamos hablando que la motocicleta está viéndose en siniestros. También es verdad que muchos acuden a trabajar en su moto.
Sí, ahí vamos, aproximadamente un 4 o 5% de los trabajadores que nos han dicho que utilizan la moto a diario, sí, para sus desplazamientos, sin embargo, están presentes en más del 20% de los accidentes. Al final es uno de los vehículos vulnerables y la probabilidad al final de tener un accidente como ocupante de moto pues es mayor respecto a cualquier otro tipo de vehículo. Por supuesto, el transporte público no llega al 1%, ¿no? Esa tasa de accidentalidad es el modo más seguro. Y aquí también pues es muy importante la labor de las empresas, ¿no? Pues con medidas como la flexibilidad laboral, o sea, de entrada y salida del trabajo, medidas como los planes de movilidad en las empresas para intentar ayudar a los trabajadores a desplazarse, la mejora del aparcamiento en destino, etcétera, pues todo eso hace al final que sea más fácil, ¿no?, para los trabajadores ir y volver del trabajo y se puede hacer de forma más segura.
Y atención, porque cualquier accidente leve que produzca una baja laboral, que son la mayoría, en torno a 18.000 euros puede costar, o 237.000 euros si es un accidente grave, y si ya hablamos de mortal, pues casi los 2 millones de euros. Los costes llevan en los gastos médicos, la rehabilitación, los servicios judiciales y otras muchas cosas, es decir, que cuesta esto un dineral.
Sí, nosotros queremos resaltar que inversión en seguridad vial no se tiene que ver como un gasto, por supuesto, de las, claro, administraciones, pues que mejoren las infraestructuras lo más posible, pero la empresa lo tiene que ver como una inversión, primero en los vehículos de empresa y hasta los privados de sus trabajadores, pues intentando fomentar las ayudas pues a cambio de neumáticos, que no olvidamos que además muy relacionado con esta época que empiezan las primeras lluvias y además tenemos más de 1 millón de vehículos que circulan con defectos graves en los neumáticos porque van lisos y la gente intenta pues prolongar ese estado, pues se producen muchos accidentes. Y no es ya solo evitar la desgracia personal, ¿no?, que es un accidente de tráfico, sino como vemos, es un coste para la seguridad social tremendo, también para la empresa de días de baja. Para hacernos una idea, un fallecido en tráfico, uno de estos accidentes laborales, pierde de media 45 años de vida, uh-huh, 10.500 días que dejan de vivirse, y no solo la tragedia, sino también de producir, ¿no?,
sí,
en el trabajo. Y esto al final es un coste altísimo y toda inversión en seguridad vial y sobre todo las empresas también invertir en formar a los empleados, porque se hacen muchos cursos de todo tipo, pues de ergonomía en el puesto del trabajo,
sí,
simulacros de incendio, que todo está muy bien, pero luego si vemos las estadísticas vemos la mayor probabilidad de fallecer en un accidente de trabajo es de tráfico. Entonces hay que fomentar que las empresas den formación a los trabajadores en seguridad vial,
sí,
porque solo un 27% de ellos nos dicen que han recibido algún tipo de formación en seguridad vial. Eso a pesar de que existen más de eso, 69.000 accidentes viales todos los años relacionados con trabajo y que provocan una baja.
Don Jorge Castellanos, usted de 8 a 9 de la mañana, de mañana, ¿dónde va a estar?
Pues yo estaré yendo al trabajo, como tantos trabajadores, ¿no? Pero es muy importante, pues eso, salir un poquito antes y sobre todo tomárselo con mucha prudencia y con mucha relajación. Nada merece la,
sí,
pena como perder la vida. Vamos a olvidarnos del teléfono móvil, que está muy relacionado también con el trabajo, ¿no?
Sí.
Y parar en lugar seguro es un minuto para atender una llamada, pero no andemos con el móvil por el tráfico.
Jorge Castellanos, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, muchas gracias.
Hablaremos otro día de las sillas infantiles, estas cosas que también es un asunto que trata muy de cerca el RACE. Gracias, un abrazo.
Gracias,
Jorge Castellanos, hombre del RACE, con nosotros en Luz de Cruce. Mañana, por tanto, 29 de octubre, entre las 8 y las 9 de la mañana, el momento más peligroso del año en el apartado de tráfico, porque ha cambiado la hora, porque más cuesta establecer una nueva rutina. Donde más accidentes ocurren son los martes y el periodo entre 8 y las 9 de la mañana. Con lo cual, bueno, prácticamente la tormenta perfecta. Hablamos en un segundo de motos. Tendremos enseguida a Santos Patón, que nos va a sacar de este auténtico lío que tienen los de Takumi, cuatro empleados de Nissan que no dejan de ensamblar el motor VR38 de Nissan GT-R. También hablaremos con Juan Barberá, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial, y otros muchos asuntos. Estará David de Diego, el hombre de las 3Ds, bueno, un montón de cosas.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Mira, es un Fiat, y ahí hay otro, y uno más. ¡Qué pasada! Y todos Fiat.
Claro, es que ahora tienes toda la gama Fiat con hasta 8.000 euros de descuento y 10 años de garantía y asistencia. Gama Fiat, irresistible. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en Fiat.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Royal Enfield Himalayan va a ser protagonista hoy con Quique Martí y lo comentamos enseguida con él. Le ha encantado la moto. Ahora hablamos contigo, Quique, ni si te ocurra moverte de ahí.
No me moveré.
Que tú coges la Royal Enfield y te vas y no, ¿eh?
Efectivamente.
Espérate un ratito. Bueno, damos entrada de esta forma a Santos Patón de Montacar. Santos, buenas de nuevo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Has visto qué entrada?
Sí, la verdad es que me has puesto una música, Dios. No sé si va a aparecer por aquí Eduardo Casanova en un momento.
No, es una canta. Ahí todo.
Muy épica, muy de cine, ¿no?
Espectacular. Porque vas a hablar de la planta de Yokohama.
Pues sí, vamos
que
a hablar.
Cuenta con los Takumi.
Sí, para mí es un orgullo.
Estos son karatecas.
Pues sí, la verdad es que bueno, todos sabemos que la cultura japonesa engloba lo más moderno con su manera de ver las cosas siguiendo, digamos, lo más estricto de el arte de hacer las cosas de un modo manual, de un modo cuidadoso. Y bueno, viajamos unos cuantos miles de kilómetros y nos vamos a la planta de Yokohama, de Nissan, para que se hagan una idea nuestros oyentes. En esta planta de Nissan, en los más de 80 años de historia que lleva, han fabricado más de 35 millones de motores. Imagínate la cifra que estamos hablando. Y bueno, dentro de esta gran fábrica, que además cuenta con un museo espectacular, que todo el que pueda es digno de ir a ver, pues cuenta con cuatro empleados muy especiales que se les llama Takumi. Y bueno, nuestros oyentes dirán, ¿qué es esto del Takumi? Pues bueno, Takumi, digamos, su traducción al español es maestro artesano.
¿Vaya?
Pues estos maestros artesanos hacen exclusivamente y manualmente el motor VR38 del Nissan GT-R. Todos conocemos el GT-R, todos vemos ese modelo espectacular que tiene Nissan, que ya nos gustaría a todos pues tener uno unidad en nuestro garaje, ¿no?
Yeah.
Pues bueno, los Takumi son los encargados de fabricar este motor. Para que nos hagamos una idea, no es un motor ecológico, como estábamos hablando. Es un 3.8 que genera 545 caballos y se hace todo de manera artesanal. Este motor está compuesto por unas 374 piezas y se colocan una a una. Pero es tan importante que incluso cuando están colocando los cilindros se esmeran en que no haya una motita de polvo. Lo introducen, lo vuelven a sacar, hasta que ellos tienen esa sensación de que está perfectamente colocado y de que no va a dar absolutamente ningún problema. No les ponen ningún límite de horas. Pueden estar con estos motores el tiempo que ellos crean necesario. Y es más, cuando lo han terminado, digamos, de ensamblar el motor y lo prueban allí, ponen sus yemas de los dedos, Quédate, con un guante, evidentemente.
¿Dónde?
sobre el motor para notar las vibraciones, o sea, es totalmente artesanal y es un arte, o sea, no lo puede hacer cualquier empleado, sino únicamente lo pueden hacer.
¿Y la yema de los dedos qué dice? Que pues si vibra mucho no es bueno, o si vibra mucho es mejor.
Efectivamente, pues ellos, bueno, ellos sabrán el nivel de vibración que tiene que llevar, porque no estamos hablando de un motor 1.0.
Los occidentales no estamos acostumbrados a este nivel de detalle, ¿no? Es una cosa ya más espiritual y de sentimiento de máquina-persona.
Vale, vale, vale.
Claro, además piensa que es un vehículo, un motor
qué
que
bonito,
está pensado.
Qué bonito ha quedado eso.
Sí, es que estamos muy inspirados.
Sí, estamos, oye,
para ser un lunes,
estamos muy románticos,
aquí.
Venga.
Sí, y eso que el día ha salido así un poco nublado, sí. Pero bueno, aquí estamos como el sol. Bueno, pues al lío. Entonces, es un vehículo que lo podemos utilizar para nuestro día a día, pues para venir aquí a COPE o para ir a comprar, o que nos lo podemos llevar al circuito Ricardo Tormo de Cheste y ponerlo a 320 kilómetros por hora. Entonces, se requiere una precisión exacta. Y lo bueno es que para esta precisión, cada Takumi, tú imagínate, Vicente, que eres un Takumi. Pues tú te vas a encargar...
¿Por qué me toca a mí siempre?
No, pues...
Anda, venga, yo soy
pues
un Takumi.
Yo soy un Takumi. Y me pongo con un motor. Pues ese motor únicamente lo voy a tocar yo. Y como signo de respeto, cuando se haya terminado ese motor del GTR, se le va a poner una placa con mi nombre.
Vale, o sea, que hay cuatro Takumis, ¿no has dicho?
Cuatro Takumis. Cuatro,
y cada uno hace un motor diferente, se supone, entonces. No los cuatro juntos hacen un motor.
Únicamente, claro, o sea, cada uno se encarga de hacer un motor.
Un motor, vale.
Pero
con su
este
nombre.
Este tipo de motor del GTR, o sea, Takumi, no todos los motores.
Takumi Patón sería en este caso.
Takumi... Patón, exacto.
Exacto. Vale, vale, vale. Por eso. Bueno, bueno, ¿y qué más entonces?
Pues nada, entonces, una vez que está terminado, ya directamente se le pone esta placa y ya te digo, sin duda, es una conexión de alma que ellos dicen entre el GTR y el cliente, y como ellos mismos dicen, un hombre, un motor.
Oye, y entonces, si en algún momento, que no va a pasar, pero si se estropeara o tuviese algún problema mecánico, que hay que llevarlo otra vez al Takumi, o hay algún Takumi por aquí, algún taller que se llame Takumi Patón. Bueno, yo sé que Montacar siempre podría echarle un cable.
Le echaríamos un cable,
ya,
sí,
por eso.
Son motores muy especiales, no todos los sitios atienden un GTR, ni mucho menos.
Sí.
Tendría que ir a un concesionario especializado de Nissan, no cualquier concesionario,
sí.
Y allí se lo sabrían hacer. De todos modos, es tanta la vinculación, quien se compra un GTR, aunque no es un deportivo muy caro, sí que es más caro que un utilitario normal, muchas veces ellos mismos dicen de que les suelen venir a visitar los propios, digamos, clientes que tienen la oportunidad de visitar la fábrica, y exigen o piden el conocer a esa persona que les ha hecho ese motor. Entonces, ellos mismos se esmeran en que estos motores no les den ningún tipo de problema. Y por ahora están haciendo leyenda.
Bueno, pues nada, pues...
Además, te digo un secreto.
Dice Barberá que necesita un mecánico. Ahora hablaremos con él. Sí, sí, necesita un Takumi. Parece que tiene un GTR.
¿Sí?
Sí, cuenta.
¿Sabes cómo le
cuenta el secreto, venga.
A este modelo,
a ver.
¿Tú que te gustan las pelis de los monstruos? Lo llaman Godzilla, porque dice toda la prensa que es un monstruo japonés. O sea, que imagínate.
Oye, por ahí hay algún malintencionado que dice, oye, ya que está Santos, pregúntale, y te lo vamos a preguntar después, porque la mayoría de los españoles en este momento están en un dilema, un problema grandísimo. La realidad, es decir, el conflicto de Barcelona,
no importa.
Problemas políticos de las elecciones, tampoco. O sea, el mayor problema que tienen en estos momentos tienen los españoles, de todos los españoles, atención, es cambiar la hora del coche. Cambiar la hora del coche. Esto es un auténtico dilema que creo que tú nos vas a solucionar.
Sí, la verdad es que sí. Es más, habrá gente que esta mañana, cuando se haya subido al coche, se habrá enfadado con el coche, porque nos hemos acostumbrado a que tú, cuando ves el móvil, se ha cambiado la hora, o cuando le das en la tele al canal que te gusta, sale la hora ya cambiada.
Claro.
Pues bueno, esto es muy sencillo, ¿no, Vicente? Esto es...
Bueno, no está sencillo.
No lo contaba.
No, lo vas a contar.
¿Lo vas a contar?
Porque cada coche...
Pero puedo contar ahora, ¿no?
No, después. Así mantenemos a la audiencia ahí. Que yo no sé cambiar la hora. Es verdad que tiene su...
Están agobiados.
Tiene su complicación, ¿no? ¿O qué?
Bueno, depende del modelo de coche.
Ya, o sea, vale, que... claro. ¿Hay alguno más difícil?
El GTR es fácil.
Sí.
Sí.
Vas al Takumi y te lo cambias. Venga, estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor. Seguridad vial, se cumplen las 3:30. Buscamos enseguida a Juan Barberá y hablamos también de motocicletas, como la Royal Enfield, que nos trae Quique Martí. Esto y más, aquí en cope.es/Valencia. Ahí volcamos, dejamos caer nuestro coche.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un Mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre. Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Más Valencia, 92.0 y dispositivos móviles. Dejamos caer el programa, no el coche, ¿eh? cope.es/Valencia. María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Estás bien?
Estoy.
Ah, vale, venga, va. Pues ahora,
sí,
ahora
ya no... sé por dónde vas, ya sé por dónde vas.
Ya, por eso, ahora no lo cuentas enseguida. Es que se pone nervioso Quique Martí si no habla de la Royal Enfield.
¿Tú
la conoces
vale.
o no? ¿La conoces o no, la
Royal Enfield? Sí. Muy chuli. No es de mi estilo, en el sentido de que ya. Me gusta estéticamente, pero no es de las que yo iría. Pero bueno. Es chula.
Quique, a ti...
Si te fijas, nunca acierto con María José.
No, es verdad. No hay manera, ¿eh?
O sea, parece que ya me le digo, ¿te gusta esta? No, vale, pues hoy hablamos de ella.
No, pues eso.
No, a ver, me gusta estéticamente, tiene una estética chula, pero no es una moto que yo me compraría.
No, vale. Bueno. Eso te lo compro.
Venga, pues venga, cuéntanos cosas de la Royal Enfield.
Te voy a contar una anécdota que hablaba con Patón ahora mismo fuera de antena.
Estábamos hablando, ¿eh?
Madre mía.
De verdad, Vicente, te digo que es de contarlo. Mira, que sepas que tu hombre de las dos ruedas y de las últimas tecnologías hubo un tiempo que pensó que no sabía cambiar la hora en su moto, ahora que has sacado el tema de la hora.
Vale.
¿Sabes cuál es la solución para cambiar la hora de mi moto?
Atención, no hagan caso ustedes a lo que van a oír. Venga,
acudir al taller y que te lo cambien mediante centralita.
Vaya tela.
Los expertos en COPE y tenemos que ir.
Este es el nivel.
Qué vergüenza.
Además, cuando se dije a la persona del taller, no se sorprendió para nada. O sea, que es que además es así y en el manual de instrucciones te pone cómo hacerlo, pero no funciona.
Quique Martí, gracias por estar con nosotros.
De nada, hombre.
Bueno, venga, Royal Enfield.
A lo que vamos.
Venga, vamos, cambia la hora de esta moto, venga.
Bien, Vicente. No, pues no lleva la hora en el marcador. Así que mira, ese problema seguro que no vamos a tener. Entonces, hoy tenemos con nosotros, ¿vale?, a la Royal Enfield Himalayan, que era una de las últimas apuestas que Royal Enfield lanzó al mercado. Y es que desde que la marca inglesa, con su buen nombre refinado que tiene, fue adquirida por un grupo indio, no había sorprendido al mercado, ¿no? Estaban dando continuidad a todas las motos que tenían, que todas tenían la característica de ser motos de carretera, un poquito más off-road, un poquito más scrambler, y decidieron sacar la Royal Enfield Himalayan, que sería una moto a medias entre una trail, una scrambler, usable para el día a día, o sea, es una Macedonia así de motos, pero que la verdad es que, sinceramente, le está funcionando muy bien. Uh-huh. Es una moto que Royal Enfield no se ha basado en prestaciones, y de hecho he sacado dos notas de pruebas que se ha hecho de Royal Enfield, y para que veas que se han centrado directamente en sensaciones, una de las notas, leo textualmente, es para los aventureros que no se gastan todo en su moto, uh-huh. O sea que ya no entro,
yeah.
Y felicidad tibetana, por el nombre que le han puesto.
A ver.
Y básicamente todo esto se concentra porque es una moto que lo que te invita es a pasear y hacer kilómetros por ella, uh-huh. Sea por asfalto o por alguna senda que te guste escaparte el fin de semana y poder ir a trabajar todos los días.
Sí.
Tiene un motor de 400 centímetros cúbicos que arroja solo 24 caballos. Sabes que aquí muchas veces hablamos de auténticas bestialidades, entonces esto es como algo muy contenido. Uh-huh. Y te da una sensación tan dulce al conducirla,
sí.
Aunque tiene una cúpula pequeña, te protege tan bien que es como que harías kilómetros y kilómetros y kilómetros. O sea, es una moto que invita al paseo y a disfrutar y a olvidarte de todo.
Estamos hoy muy...
Estoy muy filosófico.
Muy debeluchos, muy moñas, ¿no? Estamos... ¿Qué os pasa?
Yo te digo que es lo que transmite.
¿Qué os pasa?
Vale, luego a María José Bain no le gusta.
Está Patón hablando de los Takumi, hombre, son gente magnífica. Después tú, la moto que te lleva filosofía. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí?
Tú me quieres decir que hemos hablado del GTR, que le llaman el Godzilla, y estamos diciendo que estamos suaves, madre mía.
Vale. Bueno, sigue contando cosas, que ahora vamos con Alonso, que ya sí que va a dar.
Pues. Eso es
ella es cañera. Ella.
Venga, pues venga, mira, vamos a pasar a cañera. La Royal Enfield está muy bien, venga. Pero como no hay acción sin respuesta,
sí,
la semana pasada Ducati presentó la Street Fighter V4, ¿vale? Que inaugura el segmento Hyper Naked. ¿Qué es una Hyper Naked? Una Hyper Naked es una moto sin cadenado de más de 200 caballos.
Sí.
Y cómo no, pues hemos tenido la presentación de la Kawasaki ZH2, que adivina cuántos caballos tiene. Más de 200.
Bueno.
No, o sea, no había puntadas sin hilo y si los italianos...
Pues toma, estás ahí.
Si los italianos se lanzan a por el mercado, pues claro, Kawasaki no se va a quedar atrás.
Sí.
Y bueno, va a sorprender con una Nike de ultra altas prestaciones y pata negra de arriba abajo que hablaremos más en el programa aquí dejándonos de filosofías, yendo al número puro y duro.
Bueno, Alonso...
Sí, sí.
Dale a estas monas ya de una vez.
Ahora va con
venga,
la BMW,
vamos a ver
ya,
qué
venga,
pasa,
va.
Hombre.
Me había puesto en modo zen ya y todo.
Sí, esto es increíble, hombre.
Huele incienso por aquí.
Estamos, fíjate, estamos hablando...
Sí, no sé por qué.
Estamos
qué
hablando...
Happy.
Bueno, cuéntanos...
Qué oye, happy sois
por,
todos.
¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Venga, tú no. misma.
Bueno, primero vamos a empezar por lo importante que es el Motorrock que muy tenemos bien. En nada, la semana que
venga,
viene.
Venga, vale,
o sea,
hecho,
que eso,
hecho.
Eso es lo más importante de hecho. Todo, que eso sí que nos va a poner, no quizás en modo zen, pero en un tono happy, ¿vale?
Exacto.
Porque eso es, porque va a ser una jornada de diversión, de muchos muchos sorteos, de disfrutar con los amigos, de una buena paella, de almuercito también, que podemos tomar el almuerzo en la cafetería de allí, de las instalaciones del circuit, con lo cual, todo el mundo, el próximo día 10 de noviembre a las 9 en el Parque Albán, con su inscripción, si hay alguna última hora que no se preocupe, que allí también se le inscribe, y luego todos de ruta a partir de las 10 de la mañana hacia el circuit para disfrutar pues de rock, de familiaridad,
sí.
De motos, de pilotos, de sorteos, entre otros, un airbag marca Elite, el Elite 2 Tartel de alta visibilidad, muy bueno, cedido, donado por Elite España,
¿sí?
Y luego, pues como no, ya la guinda del pastel, dos vueltitas dentro de las pistas del circuito Ricardo Tormo, que eso no lo puede decir cualquiera.
Bueno,
o sea, bien,
vaya,
¿no?
Vaya día nos espera, dicho modo happy.
Modo happy, luego ya termina el happy.
Dime. Sí, es que
termina el modo happy cuando ya los que no han votado tienen que ir corriendo y volando a las urnas a votar por segunda vez. Por eso lo de... Es que de verdad, es una de cal y otra de arena.
Es que el domingo hay Motorrock por la mañana y Votorrock por la tarde.
Exactamente.
¿Eh? Que es diferente, uno con M y otro con V. ¿Eh?
Por la mañana uno coge energías para cuando luego tiene que ir por la tarde al Votorrock.
Ah,
¿vale?
Entonces, yo sé de gente que le ha tocado mesa electoral y ha dicho que tenía que ir al Motorrock y...
Sí, sí, no, es una de las circunstancias que te exime de ir a la mesa. Sí, tengo que ir al Motorrock y sí, efectivamente. Algunos,
exactamente, algunos, porque es más importante el Motorrock.
Lo han presentado.
Además es una actividad que encima es benéfica, de carácter benéfico,
sí.
Entonces estamos ayudando también, ¿no? Entre nosotros nos ayudamos, puesto que los de arriba, de ahí que mi cabreo, mi enfado, mis gestos en forma de dibujito guay, montado por el suelo, que lo ha visto Vicente esta mañana y por eso me ha llamado. ¿Qué te pasa? Pues mira.
¿Qué te pasa?
Me pasa que, además lo acabo de escuchar hace poco en las noticias, que se hablaba de la obsolescencia. Bueno,
sí,
ya lo diré,
eso.
Ya, eso. De ciertos electrodomésticos, vehículos, sí. En fin, todo el aparato electrónico. Y de verdad, con todas las noticias del fin de semana, con todo lo que ha pasado el fin de semana, con todo lo que se escucha, se lee, pues sinceramente creo que ha llegado eso al ser humano. O sea, el nivel de estupidez del ser humano, yo creo que esto va más y no tenemos, no hay vuelta.
¿Dónde quieres llegar? Dinos.
Pues mira, en referencia a la concentración, manifestación que hubo ayer,
sí.
de acuerdo en muchos puntos, pero no de acuerdo con la actitud de muchísima gente. O sea, mucha gente se cree que ir a una manifestación es pues como ir al Motorrock, ¿no? Que es ir a pasárselo guay, hacerse la foto con los colegas, y ves y escuchas cosas como hemos salido a hacer ruido, o ves a la gente con pantalón corto, sin guantes, de pie en la moto, circulando, haciendo cortes de encendido. Chico, tú no puedes ir a protestar por algo y pedir ciertas cosas y ser tú el primer tonto a las tres, que estás, no estás predicando con el ejemplo, porque al final las administraciones, al ver estas cosas, y por desgracia en los medios, lo primero que salen estas cosas, recordémonos en las fallas, cuando se podía, cuando se accedía por la avenida del Cid, la gente haciendo caballitos, ¿qué es lo que aparecían? Pues los caballitos. Pues aquí pasa lo mismo. Al final estas cosas a la administración lo único que les sirve es poner esto como excusa para no recibirte y darte collejas por todos los lados. Escuchar cosas sobre cómo no, es que la principal causa de fallecidos motoristas son los guardarraíles. Error, o sea, es que además nos basamos y nos fundamentamos en datos. De más de 300 motoristas fallecidos, y digo 300 y muchos ya, son 24 los que han fallecido por impacto con un sistema de contención. Sí. Entonces, vamos a ver si hacemos autocrítica, nos viene el sentido común. A las administraciones también le viene el sentido común, porque al final, entre las tonterías de uno, que es no ser autocrítico, las tonterías de otro, que es pasar realmente de la seguridad vial e ir solamente a ciertos sitios a hacerse las fotos. El pasotismo de otros en no formarse e informarse, al final, tantos cúmulos de tantas tonterías hacen que estemos en el siglo XXI hablando todavía de inseguridad vial y de fallecimientos al año alrededor entre 2.000. En un país tan avanzado como se supone que somos España, que somos pionero en métodos de seguridad pasiva, y es verdad que lo somos. O sea, yo creo que tanta tontería al final que lees, o tanta mala inversión, tanto dinero que del contribuyente que se escapa entre los dedos, que ves tú que se va a tonterías y que no se invierte en cosas realmente necesarias, como por ejemplo los panfletos de las elecciones, perdón, pero es que al final tienes que meterte en política, porque es que no necesitaríamos hacer coincidir el Motorrock con el Botorrock si la gente tuviera dos dedos de frente, y no necesitaríamos gastar tanto dinero otra vez en panfletos, en propaganda electoral, y la podríamos invertir en cosas realmente, verdaderamente importantes, ¿no? Entonces,
estás en campaña, María.
Totalmente, estoy en campaña. Estoy en campaña en favor de que se mine hasta el último céntimo el dinero del contribuyente. Nuestro dinero. Yo creo que ya está bien. Ya está bien. Fíjate, ahora me pongo en modo zen. ¿No? Me pongo en modo zen y vuelvo a mi... Es que, de verdad, es que lees muchas tonterías. Y, jolín, estamos hablando de vidas, ¿sabes? Y parece que, pues eso, como el pantallazo de los fallecidos del mapa de España esta mañana, que la gente solamente ve pictogramas y no ven más que pictogramas. Oye, no. Cada pictograma es una vida. Y alrededor de ese pictograma hay más vidas que se ven afectadas por esa que ya no está. Creo que no cuesta tanto entenderlo, creo, no sé, igual es que somos una especie rara, igual los del equipo somos una especie rara.
Alonso, no te preocupes, mañana seguimos hablando, la especie rara sigue comentando cosas de 3 a 4.
Sí,
no te
preocupes. Pero ya ahora vuelvo al modo zen, tranquilo, voy a coger la Royal Enfield.
Vuelve a modo zen, tranquilízate, coge la Royal Enfield que lleva, se la dejas un poquito, ¿no? O sea,
hombre, faltaría Quique. Más.
Vale, ok.
Van a coger como el Logan, Royal Enfield.
A ver, Santos, ¿qué dices, Santos?
No, que hablar tanto zen, al final hay... Royal Enfield, se lo van a poner como eslogan, ¿no? Tu moto zen, ¿no?
Bueno, calla, que ha habido casco mántrico y todo. O sea, mejor no ir por ahí, porque si no, vuelvo otra vez la energía mala.
Vale. ¡Hasta luego, Alonso!
¡Venga, un abrazo a todos! ¡Adiós!
¿Qué nos espera Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial? Hoy ha empezado la campaña de control de furgonetas por parte de la DGT. Fíjate, estamos, por ejemplo, en cifras 2018, 10.800 accidentes con víctimas, fallecieron 234 personas, 153 eran ocupantes de otros vehículos o peatones. Vigilarán la velocidad, la documentación, la carga, la ITV y, por supuesto, el alcohol y las drogas. Enseguida estamos con Juan Barberá. Luz de cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montalt.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Tenemos que resolver el gran problema, el gran dilema de los españoles estos días. ¿Cómo cambio la hora de mi coche? El otro día me hacía una pregunta Santos, hombre de montacar, hombre de puesta a punto y estas cosas, me hacía una pregunta de si dejabas los warning puestos durante mucho tiempo, que dejabas el vehículo un poco así, rarillo y eso, si gastaba mucha batería o no, consume mucha batería, los warning, los intermitentes...
Gastarte te gasta batería.
Pero no mucho, ¿no?
No mucho. ¿Cuánto tiempo estamos hablando?
No, lo sé, imagínate, dos o tres horitas, o toda la noche.
Ah, venga, va. No, hombre, hay veces que si la batería está bien, en buen estado, te dejas las luces, que es raro ya que los coches no hagan su propio corte,
sí.
Al pasar media hora, cosas así... te aguantan y te arrancan. Hombre, no es recomendable, evidentemente, pero sí, aguantarte te aguantan.
Ya. Incluso preguntaban la luz de posición, que se puede dejar, ¿no? En determinadas circunstancias hay que dejar la luz de posición, y eso sí que consume, e incluso solo la de la derecha o la de izquierda. Claro. Hay algunos vehículos alemanes que le das al intermitente y te enciende la parte
de
derecha o la parte de izquierda.
Estacionamiento, que se dice.
Sí.
La
parte izquierda. La parte izquierda, sí, efectivamente.
Para iluminar más.
Sí, sí. ¿Y eso consume mucho, que Santos?
No, hombre, te consume, pero...
A la mañana siguiente... Y no va.
Cada vez menos. Si es que realmente los vehículos nuevos ya casi toda la luz que te llevan es LED. Entonces el LED no consume casi. Y en un vehículo, hombre, si estamos hablando de un coche con más de 20 años, pues el pobrecito, si le dejas toda la noche y ahora que las noches ya hay más humedad y son más fresquitas, pues sí que te lo puedes notar. Pero bueno, no tiene por qué. Aunque hay mucha gente que enseguida que le nota algo raro a la batería, no, es que me deja las luces. Bueno, tiene tampoco mucho.
Estamos en COPE más Valencia. Aquí la luz sí está encendida, la luz de cruce, y por cierto, Juan Barberá, no has cambiado la hora del coche, de la furgoneta, mejor dicho, ¿no, Juan?
Bueno, hemos cambiado la hora del tacógrafo.
Ah, vale.
Estaba escuchando, sí. Y la verdad que, aparte del galimatías de la hora del coche, que por cierto, sí que la he cambiado esta mañana.
Muy bien, muy bien. Sabíamos que sí. Bravo, bravo. Bravo por Juan Barberá, que ha sido de los pocos españoles que lo ha conseguido. Venga.
Pero, he de reconocer que para los conductores profesionales también son galimatías, porque cada tacógrafo funciona de una forma y, sobre todo, si son un poco antiguos, les cuesta. Y, sobre todo, y ya que estoy en antena, aprovecho para recordarles a todos que si no lo tenemos claro, normalmente en un camión, arriba de la cabina, la parte superior a la izquierda, más o menos al fondo, ¿vale?, suele haber un manual de instrucciones y lo explica todo.
Ya.
Todo.
¿Dónde exactamente está, has dicho?
Arriba, izquierda, en el fondo. En los coches es abajo, a la
arriba,
derecha,
a la izquierda, en el fondo, ¿pero dónde?
Pero Juan, en España no leemos el manual de instrucciones. Yo creo que en España no nos leen. No leemos nadie.
A ver, ¿alguien se ha leído de aquí el manual de instrucciones de su coche o de su moto y tal? ¿Alguien se lo ha leído? ¿Usted se lo ha leído?
Parcialmente sí.
Parcialmente.
Parcialmente.
Una hoja de las 300.
Hay que ver los manuales.
Toma, y yo.
Que hay algunos manuales de coches que te ponen, cuando te sale alguna lucecita, te dicen acuda a su servicio oficial más cercano. Entonces, ale, ya está, solucionado.
Sí, pero sí que es cierto que aquí las marcas sí que han mejorado, ¿vale? Y ahora mismo, el otro día he hablado con un conocido, se había comprado un Mercedes clase A de estos, y dice que horita y media lo tuvieron en el concesionario explicándole cosas, y me ha dicho, tendré que volver porque no me enteré de la mitad, pero sí que se esmeran ya los fabricantes antes en explicar un montón de cosas, y hoy en día también en las redes, en internet se pueden encontrar manuales de cualquier tipo, y sobre todo cuando hay una duda, lo mejor es consultar el manual. No leérselo desde el principio, pero sí consultar el manual.
Bueno, oye, son temas muy interesantes que sin duda alguna gusta mucho a la audiencia, pero también sí, es verdad que tenemos gran audiencia que está en estos momentos a bordo de una furgoneta, sencillamente.
Efectivamente.
Bueno, ¿cuándo es una furgoneta o no lo es? Porque a veces tienen aspecto de furgoneta, pero no es una furgoneta.
Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos que dirigirnos a la ficha técnica. La ficha técnica.
Ya estamos con los líos.
Arriba a la izquierda hay cuatro dígitos, ¿vale? Sí. Arriba a la izquierda, cuatro dígitos, ¿vale? Los dos primeros nos indican qué tipo de vehículo es por construcción y los dos segundos por uso. Sí. Normalmente los turismos son el 10, el 10-0, ¿vale? Sí. Y los vehículos mixtos es el 31.
¿El 1?
3-1, es un vehículo mixto, lo que sería una furgoneta con plazas, ¿vale? Sí, y lo que sería un furgón cerrado, si no recuerdo mal, es el 22, es que
bueno, me pasa,
el
22
y el 24,
mientras
¿vale?
No sea
el 22
0,
es uno y el 24 es otro.
Vale, mientras no sea
todo
el
lo que
0,
no sea un 10, todo lo que no sea un 10 deja de ser un turismo, eso es lo importante. Vale. Y es muy importante por el tema de la velocidad, es decir, muchas veces no sabemos a qué velocidad tenemos que circular con el vehículo que estamos llevando y desconocemos exactamente lo que es. Sí. Como has comentado, en esta campaña la DGT puede hacer hincapié en velocidad, documentación, carga, ITV, alcohol, drogas, vamos, lo que vendría a ser básicamente cuando te paran un completo, te van a revisar prácticamente todo, ¿no? Realmente son vehículos que están muy implicados en la siniestralidad y en muchas ocasiones por culpa del propio conductor que provocan siniestralidad y ha ido en aumento, es decir, los implicados han aumentado de un 8,6 del 2013 a un 11% del 2018 y ya te puedo decir que en el 2013 ya habían aumentado también con respecto a otros años. Sí. La nota de prensa hecha por la DGT la verdad es que está muy bien, merece que sea leída. Sí, sí, yo recomendaría a cualquier usuario o empresa que la leyese porque es muy interesante en cuanto nos empieza a marcar las diferencias, ¿no?, que tenemos entre un turismo y un furgón o furgoneta, nos recuerda las velocidades y sobre todo incluso los factores de riesgo con la carga.
Entonces, ¿La dejamos caer?
¿Sí? Yo la dejaría caer, incluso ya la hemos compartido en redes sociales, con lo cual es interesante. De hecho, son muchos factores de los que hacemos pie en nuestras clases. Recordamos que la velocidad es diferente, las cargas hay que sujetarlas bien, por poco que sea el paquete, por bien de la mercancía y por bien de lo que ocurra en el interior, porque la energía cinética va a hacer que se mueva todo en un imprevisto, un volantazo, una curva, etcétera, etcétera. Y sobre todo recordar que la distancia de frenado es muy diferente. Aunque los vehículos cada vez se parecen más a un turismo, la conducción de una furgoneta hoy en día se asimila totalmente a la de un turismo, en posición, volantes, mandos y demás, incluso en equipación, pero no es lo mismo. Son más altas, tienen el centro de gravedad más alto, sobre todo son muy subviradoras, que la gente no se da cuenta hasta que realmente ves que en una curva te vas y no puedes llegar a tomarla porque te tira hacia afuera. La carga, el propio vehículo, la trazada, es complicado de mantenerla. Y sobre todo la DGT nos viene a recordar los neumáticos.
Sí.
Los neumáticos son importantes, ya los en condiciones, ahora que ya viene el mal tiempo, la lluvia, el frío, recordamos que la profundidad mínima es 1,6, pero vamos, no hace falta llegar al 1,6. No hace falta llegar al 1,6.
Si llegas al 1,6 ya está lamentable, pero bueno.
Efectivamente, esto tenemos los avisadores, ¿vale?, que tenemos en la canadura central, que nos indica dónde está ese 1,6 y no hace falta llegar ahí. Es decir, es recomendable cambiarlo mucho antes porque en esos momentos ya empezamos a perder adherencia y sobre todo podemos hacer aquaplaning con más facilidad.
Barberá, un detalle que ya hablaremos en próximos días. Pera Navarro dijo el otro día, el jueves, que el viernes iba a reunir esa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para decidir si se van a dar esas 8 horas teóricas presenciales obligatorias en la próxima legislatura. Y la realidad es que no hubo ni siquiera una reunión, o sea, no ya para hablar de esto, sino para hablar de nada, no hubo ni una reunión. Eso sí, está en marcha un informe y ese informe puede ser no vinculante para la Dirección General de Tráfico, pero sí que ha prometido que va a tenerlo muy en cuenta.
Yo lanzaría un mensaje desde aquí.
Sí.
Menos titular y más acción. Creo que las palabras sobran, pero sabemos cómo se mueven con los titulares, cómo manipulan o cómo se manipulan o cómo nos hacen variar de opinión a base de titulares, y lo que necesitamos es trabajo a pie de calle, trabajo en las carreteras, en las calles, en las autoescuelas, en los centros de formación. Y hago referencia al compañero del RACE que ha hablado antes, más seguridad vial en empresa. Si estamos diciendo que necesitamos entrar en las empresas a formar a los trabajadores en la conducción, ¿por qué no los vamos a formar desde el principio? Está claro que todo el mundo tiene tiene derecho a que la competencia sea leal en sus negocios, pero yo creo que 8 horas arriba o abajo presenciales no van a romper el negocio de nadie si ese negocio funciona. Ajá. Con lo cual creo que la comisión dará su dictamen, pero considero que no hay competencia desleal y que si una autoescuela, un centro online no tiene centros presenciales, puede subcontratar. Se hacen en mucho tipo de negocios, de empresas, de productos, con lo cual creo que no debe de romper la baraja y para mí es muy importante. Es más, y termino enseguida, este año he tenido el placer de hacer bastante seguridad vial en empresas, en ciertos entornos colectivos que usan muchos vehículos, tanto en campas cerradas como in itinerary. Hemos hecho una mezcla de formación y la verdad es que hasta el momento, por parte de las empresas, por parte mía, y si no me han mentido los alumnos, por parte de ellos, resulta muy positiva. La gente demanda un cierto reciclaje, eso sí, sin costes, que es lo complicado.
Gracias, Barberá.
Un saludo para todos.
Ha dicho eso de menos samba y Maitre Vallá. Esto no,
no, todavía no lo he dicho. Por cierto, sí, mañana cuidado de 8 a 9, como has dicho.
A
mí me pillará ya dando clase, con lo cual no tengo problema.
Venga, creo gracias. No sé si se acuerdan de esto de Emilio Aragón. Eso de
Maitre Vallá. Menos samba y Maitre Vallá. Menos samba y Maitre Vallá.
Bueno, menos samba y más trabajar. Caramba, vamos enseguida con David y Diego. Hombre, don David, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Menos samba usted o qué?
Bueno, sí, un poquito de samba hoy. No por Valencia, por Madrid.
Es verdad.
Pero poca samba por aquí.
Poca samba.
Realmente.
Ah, sí.
Oye, un saludo ahí a Santos Patón y a Quique Martí, que los tienes. Están ahí haciendo una magnífica compañía en el estudio.
Así es, así es.
Muy buenas, Diego. Otro saludo para ti.
Falta el hombre de las 3Ds. Tengo aquí a los hombres de... Bueno, pues estoy de la moto.
En
la puesta
modo Takumio y no.
Oye, están muy modo zen esta gente. ¿Tú no, no? ¿O también?
Bueno, pues yo voy a llegar ya en modo hiperzen.
No me digas. Explico.
A partir desde este jueves
hasta
el próximo día 12 de noviembre, se abre, bueno, abrirá sus puertas la 46ª.
Toma.
46ª.
Eso es...
Ocasión en que el Salón Internacional del Automóvil de Tokio abre sus puertas.
Ah.
Y en este caso hay muchas novedades y, como no podría ser de otra forma, eléctricas.
Perfecto.
Empezamos por Nissan, si os parece, como habéis empezado por Nissan vosotros.
Sí.
Se me ha ido de la cabeza el nombre de los mecánicos.
Takumi.
Pues en este caso no, es el Nissan Ajira.
Ajira, ah, sí, hombre.
Nissan, no, hombre, has liado, ¿eh? Nissan Ariya.
Ariya,
Ariya, que tiene nombre de población en España, que hay un pueblo que se llama así. Es así, no con Y, sino con ella.
Sí,
pero
sí, sí.
El Nissan Ariya es un SUV eléctrico y que en principio quieren que llegue a las tiendas, o en este caso las calles, a principios del 2021 o finales del 2020. Mazda también presenta el MX-30, otro en este caso otro SUV, que es la gran moda desde hace unos años, y que lo tenemos como híbrido. Toyota nos habla de el coche urbano que puede cambiar el mundo, no enseña fotos, no dice medidas ni nada, pero ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y va a haber una gran presentación. Mitsubishi se ha ido tirado ya al rollo de tipo Jeep, para que hacer una comparación fácil, para que todo el mundo no se pierda en el modelo.
Uh-huh.
Y en este caso traen un concept que lo quieren llevar a la calle. Todo el mundo está buscando un coche de campo duro, pequeño, versátil, pero que sea eléctrico.
Sí.
Y por último, Honda confirma que en 2022 toda su gama tendrá el mismo coche en eléctrico como en combustión. Es decir, vamos a encontrar todo de todo en todas las tecnologías con la gente de Honda.
Pues yo no sé lo que les está pasando a ustedes, les está pasando a ustedes con Japón, pero mañana vamos a hablar también de Japón. Justamente cómo se circula en Japón y cómo se circula en patinete. Que, por cierto, Francia ya tiene reglamentación referente al patinete y se ha adelantado a España. Y, por cierto, mañana recuerda que a las 12 no estarás, pero sí que solo recuerdo a los oyentes que hay una jornada de la movilidad eléctrica frente al cambio climático. O sea que...
Sí.
Ya lo sabes.
¿Dónde la tenemos?
En Lleria.
Oh, cierto, el amigo Javier Cervera presenta allí.
Uh-huh.
Bueno, quien quiera ver coches eléctricos, quien quiera, en este caso, entrarse hacia dónde va todo esto de la movilidad eléctrica, que al final yo creo que lo de eléctrica se lo tenemos que quitar porque será la movilidad nuestra del futuro. Y bueno, y mañana hablaremos también, Vicente,
sí,
de Fórmula 1, de la pifia de Renault.
Sí.
No, perdón, de la pifia de Ferrari.
Ah, vale.
Los errores de Renault también en conducción por parte de sus pilotos, que vimos algún error que otro y alguna escapadita, en este caso, por el césped.
Sí.
Y la casi campeonato del mundo de Lewis Hamilton, que le faltan 4 puntitos.
Sí.
Y en la próxima carrera de Estados Unidos, con ser octavo, Hamilton ya conseguiría volver a ser campeón del mundo.
Gracias, Diego. El hombre de las 3Ds. Quique Martí, gracias por traernos esta moto tan chula. Y se va a Montecar. Te vas a Montecar ya, ¿no?
Nos vamos a Montecar.
Te vas a Montecar ya, ¿no?
Porque, corriendo. Claro, no, ¿en moto, en coche o en patinete?
En moto, en coche, en patinete. Uno se va a Montecar y ahí está Santos Patón. Gracias, Santos.
Un placer, Vicente.
Un abrazote.
Otro para ti.
Que nos vamos, que a las 4 llega la información. Y después, la tarde con Carles Villeta. Saludos.